Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Daniel López Rossetti sobre las historias clínicas de personajes célebres de nuestra historia. Vamos a leer el ganador del concurso, la ganadora
bien,
en este caso,
bien,
¿no?
La ganadora en este caso.
Habíamos claro, preguntado quién fue el matador de el gran fiscal de la República, don Lisandro Latorre, ¿no?
Así es. Bueno, en este caso la ganadora es Josefa Quiroga, que dice: hola gente, hace mucho que no les escribo. Sí. El premio vino para mi provincia, dice, ojalá sigamos con suerte. Dice, aquí va mi respuesta. El senador demócrata Lisandro de la Torre, 1935, denunció en el Senado los negocios que empresas británicas efectuaban con las exportaciones de carne argentina, que implicaba a dos ministros, Federico Pinedo y Luis Bo. El asesino fue Ramón Valdés Cora, conservador expulsado de la fuerza policial por actos de corrupción en su carrera. Era hombre de confianza del ministro de Agricultura. El intento fue fallido y terminó asesinando a Enzo Bordavere. Uh-huh. Felicitaciones por el programa. Adelante, Josefa Quiroga, de Rosario,
San Martín. Se va para Rosario el libro, entonces, San Martín Político. Así sí. Que buenísimo. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.elhistoriador.com.ar, y también escribiéndonos aquí a
historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta esta semana tiene una trampita, pero bueno, ustedes son suficientemente sagaces como para averiguar. ¿De qué nacionalidad era el médico de Manuel Belgrano? ¿Si era norteamericano o inglés? Ahí hay una pequeña trampita que ustedes van a saber.
Pero no es fácil.
Lo van a averiguar. Tenemos una audiencia realmente fantástica. Bueno, también se puede comunicar a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial. Sí. Ya estamos en 150.000. Así que estamos muy contentos, somos muchos.
Sí, sí. 100.000 eran el año pasado.
Sí, ¿te sí, la verdad que vamos creciendo mucho, ¿no?
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Hablemos un poco del Che, ¿no? De cómo a veces una enfermedad tremenda como el asma, cuando hay un acompañamiento, cuando hay un personaje tan particular como Celia, como la mamá, se puede convertir hasta en algo, no sé si positivo, pero algo que te mande para adelante, ¿no?
Sí, algo que condiciona un perfil, ¿no?
Claro.
Porque el asma, que es considerado, digamos, una enfermedad psicosomática, uh-huh, es decir, cualquiera dice, oye, te pones nervioso y te agarra un ataque, claro, en realidad, en principio, es simplemente una función anómala de la mucosa de los bronquios. Es decir, vos le sacás un pedacito de bronquio a un asmático, lo analizás y se comporta asmáticamente ese bronquio, aunque esté fuera del cuerpo.
O sea que es algo físico.
Es algo físico. Uh-huh. Lo que pasa es que sobre eso físico, Felipe, influye lo psicológico. Uh-huh. En el caso del Che, tuvo un asma severísima. Viste que empezó con crisis asmática severa, severa, uh-huh, severa desde los 2 años. Claro. Pero ya a los 40 días había tenido un evento de neumonía severa que mejoró rápidamente, pero casi se moría, porque claro, mandaron a llamar a todos los familiares de Buenos Aires. Mi impresión es que no tuvo neumonía, uh-huh, hacía mucho frío, ¿te acordás? Sí. Pero no tuvo neumonía, sino que tuvo una enfermedad, quizás por el virus sincicial respiratorio, que se llama bronquiolitis. Uh-huh. ¿Por qué me parece eso? Porque un 30% de las bronquiolitis terminan desarrollando, si están maltratadas, y en esa época, ajá, no podía estar bien tratadas, en asma. Ajá. Que él desarrolla en las barrancas de San Isidro, en el claro, río acá en San Isidro, cuando es expuesto al frío, uh-huh, quizás el padre le echa un poco de culpa a la madre, a Celia, claro, quizás eso genera un vínculo muy fuerte entre los dos, ¿no? Uh-huh. Y empieza con crisis asmática. La crisis asmática es una crisis severa, que yo creo que la mayoría de la gente, uh-huh, la reconoce, sabe lo que es, la falta de aire. Pero en el caso de él fue peor todavía por lo menos 2 condiciones. Primero, por la alta tasa de frecuencia de repetición del evento. Y segundo, porque describe varios estados de los llamados estado de mal asmático. ¿Qué es el estado de mal asmático? Es que la crisis asmática y la condición asmática aguda, uh-huh, dura más de 24 horas.
Uh-huh. Más tremendo, de 20, ¿no? Tremendo.
Y te morís, te falta
claro,
el aire.
Claro. Tienes que te morir realmente.
Y bueno, te falta el aire, es, claro, es una tortura, es, uh-huh, el submarino, ponerte claro, es, claro, es una tortura. O sea, uh-huh, más la caja torácica ensanchada, pues no puede respirar. Claro. Me acuerdo que en la grabación con Pablo Rago le tapábamos la nariz para que le cueste sacar el aire. O sea, claro, el asmático no solamente le cuesta entrar el aire, sino sacarlo. Uh-huh. Y eso y la descripción, que médicamente es falta de aire, disnea, taquipnea, taquicardia, sudoración, malestar general, náuseas, vómito, mareo, desorientación, y al final el libro que dice, y sensación de muerte inminente. Uh-huh. Porque vos vas por la guardia, pasás por los boxes, viste los distintos, uh-huh, y ves asmático, me muero, me muero. O sea, te dice, me muero. ¿Y sabes por qué dice te muero? Porque se mueren. Claro. Si te falta el aire, te morís. Claro. Me muero. Entonces me acuerdo haberle hecho la pregunta a Alberto Granado, al amigo de él que hicieron la salida latinoamericana, uh-huh, que dio lugar a Diario de Motocicleta, haciéndole esta introducción. Él era bioquímico, farmacéutico. Le dije si era posible que la repetición de los eventos de muerte inminente desde los 2 años hubiera condicionado una situación psicológica de aprender a morir, uh-huh, o acostumbrarse a morir. Porque claro, por eso el capítulo se llamaba Tantas veces me mataron, uh-huh, tantas veces me morí, por el
claro,
tema.
Claro.
Entonces uno dice, un asmático, ¿cuántas veces murió? Uh-huh. ¿Cuántas veces estuvo cerca de la muerte?
Claro.
Y Granado me dijo, es posible. Uh-huh. Yo creo que nunca tuvo miedo.
Claro, un tipo temerario, ¿no? Temerario completamente.
Temerario.
Uh-huh. Felipe contaba de los viajes. Claro. Y los viajes a la altura.
Uh-huh. Claro.
Donde la exposición de un asmático es todavía mayor, ¿no?
Aparte, ¿cuáles eran los métodos? El asmapul, ¿no? ¿Qué había? ¿Asmapul o todavía?
Sí, era tintura de beleño, adrenalina y sulfato de atropina. Asmopul. Uh-huh. Era, asmopul. Sí, me decía. Pero
como un frasquito.
Con un frasquito una, se con bombeaba. Sí, como sí, viste los cosas que usan los peluqueros que tienen, claro, la gomita atrás. Claro, y que vos tirás y te larga un puff, sí, así y sí, te aspirás. Era el Asmopul, nos usa hace años.
Claro.
Tenía adrenalina, sulfato de atropina y tintura de beleño. Uh-huh. Y decía, me contaba, hablando de esto, Alberto Granado, que él jugaba, porque era muy bicho. Él administraba la energía. Uh-huh. Entonces, al fútbol, él dejó, hacía todo, pero administraba estratégicamente la energía. Entonces, al fútbol era arquero.
Claro.
En rugby era medio scrum.
Claro.
No era administrar. Claro. Decía, claro, este es el recurso que tengo, lo voy a administrar así. Uh-huh. Cuando le faltaba el aire, le tiraba un grito a Granado y le decía, tirame un bombazo. Uh-huh. Y el bombazo era bolearle el asmopul.
Claro.
Tipo agarraba el asmopul, lo aspiraba, uh-huh, y seguía dándole.
Estas cosas que hablabas de los temporales, ¿no? De las características físicas que puedan también haber influido en la personalidad.
Sí, hay una. Es especulativo, ¿no? Uh-huh. Esto lo que te voy a decir es conjetural, pero es lindo verlo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros somos la consecuencia, epifenómeno, uh-huh, consecuencia de nuestra función cerebral. Y distintas partes del cerebro tienen distintas funciones. De hecho, uh-huh, tiene que ver con las llamadas teorías localizacionistas de las, uh-huh, funciones cerebrales. Y los lóbulos temporales, que son, si te agarras los dedos y te arriba de las orejas, te pones los 4 dedos de cada lado arriba, uh-huh, de la oreja, bueno, lo que está dentro se llaman lóbulos, claro, temporales. Los lóbulos temporales tienen que ver también con algunas cosas como algunas formas de epilepsia, el aura, uh-huh, algunas visiones. Esto que te voy a decir es especulativo, pero es un hecho de Ateneo. Claro. Es decir, uno puede decirlo, claro, y todos lo discutimos, ¿no? El Che tenía amusia. Uh-huh. ¿Qué era la amusia? La incapacidad para detectar ritmos y moverse en consecuencia. Entonces, cuando estaba en el leprosario con Granado, el día anterior, hicieron una fiesta que lo querían mucho, se engancharon, uh-huh, bien con los, claro, argentinos, un fogón, y entonces empezaron a bailar. Entonces empezaron a bailar tango y él no sabía bailar, porque era un patadura para bailar, uh-huh, no sabía bailar. Patadura. Le gustaban las milanesas, papa frita, era el morfi de él. Milanesa y papa frita lo podían, las milanesas y papa frita. Entonces se ponía a bailar tango porque lo demás le decían, no, mirá, se baila así. Entonces, cuando cambiaron el ritmo sin querer, cambiaron el ritmo a mambo, pero él seguía bailando tango. Entonces cuando lo miraron le dijeron, no, ahora es mambo. Entonces, así, movete así, y empezó a bailar mambo. Entonces después, sin querer, cambian a tango y él sigue bailando mambo. Era un salame, o sea, eso se llama amusia. No, uh-huh, identificaba los ritmos. Uh-huh. Lo cargaron tanto que a la balsa que le ayudaron a hacer, porque los querían mucho a los dos, porque se hicieron, claro, querer, le llamaron tango mambo.
Claro.
Uh-huh. Ahora, esta amusia es compatible con otra característica de la función de los lóbulos temporales, que es la temeridad. Uh-huh. Con lo cual uno podría decir que el fundamento psicobiológico del accionar temerario del paciente podría tener asidero en la función del lóbulo temporal toda vez que recolectamos como antecedente histórico la posibilidad de amusia por este tango mambo.
Mira vos.
Son especulaciones,
sí,
¿no?
Sí.
¿Vos viste cuando, ¿te acordás que cuando Gary Prado lo encuentran que tenía una herida en la mano, en la mano izquierda, creo que era? Por eso no pudo combatir en la Bahía de los Cochinos, porque se le cayó una pistola soviética, se disparó un tiro, le atravesó la mano, que le dejó una herida que servía de identificación, le entró por acá, me estoy señalando el maxilar.
Milagro.
Sí, un milagro. Le entró abajo del maxilar izquierdo y le salió casi por la oreja, la apófisis mastoides. Y no se murió.
Impresionante.
Pero no pudo combatir en Bahía de los Cochinos. Y bueno, y después vino el episodio, ese episodio de la guerrilla en Bolivia, ¿no? Que cuando vos fijate lo que es como un médico, tenés que homologar terminología. Porque si vos te pones en médico y la terminología es la que vos aprendiste, no haces nunca diagnóstico.
Claro.
Porque vos podés hacer diagnóstico con otro médico que habla igual que vos. Pero si viene un paciente y te dice estoy nervioso o tengo ansiedad, para mí ansiedad es otra, entonces yo tengo que decir, tiene ansiedad y cuénteme qué es la ansiedad.
Claro.
Y yo me adapto a entender cuál es la sintomatología del otro, qué es lo que el otro tenía. Entonces cuando leo el diario del Che para ver cómo evolucionaba la enfermedad y todos los enemigos, digamos todo el ejército boliviano, le sacaba a Felipe era los medicamentos, ¿no? De toda la zona para que no pudieran ir a buscar este antiasmático. Y vos lees, vos fijate mi mala interpretación. La interpretación literal, ¿no? Y uno aprende de eso, de decir, mira, tenés que ver lo que dice el otro, no lo que vos crees que está diciendo. Entonces vos lees y dice, habría que tener el libro a mano, pero en el diario del Che dice algo así como que habían transcurrido 11 meses de la gesta guerrillera, bucólicamente, sin novedad. Yo dije, ¿cómo sin novedad? Están hechos pomada, los mataron a casi todos, está todo baleado, está con gusanos en todas partes, está con las muelas podridas, se murió un montón de gente, no lograron que tener incorporaciones, no tienen balas, están dando a pata, hay tiro por todos lados y no hay medicamento. ¿Qué quiere decir bucólicamente sin novedad? Digo, dije, está desorientado temporoespacialmente. Dije, o sea, está tan mal que podría ser. Esto no habla mal.
No, obviamente.
Pero después leo bucólicamente. Hace referencia a una palabra poética de ideal, de descripción casi artística.
Sí,
o sea, que el equivocado era yo. ¿Entendés? Era una cosa muy interesante. Cuando vos ves la historia clínica de un paciente y anotás, pues uno tiene que anotar lo que dice y analizar lo que dice.
La terminología.
La terminología, ¿no? Y así vas llegando a, bueno, y después el final que tuvo, ¿no?
Qué tremendo, porque sufrió mucho, como vos pudiste determinar, ¿no es cierto?
Sí, sufrió mucho. Realmente la pasó muy mal, muy mal.
Porque no hubo balas que le impactaran el corazón, digamos. Fueron órganos vitales, ¿no?
Bueno, la orden era matarlo del cuello para abajo para que parezca muerte en combate, pero en realidad fue...
Y aparte para que la cara sea claramente distinguible, digamos.
La cara sea distinguible. Vos dijiste que era como un ajusticiarlo en forma inmediata, ¿no?
Una orden
inmediata. Sumaria. Una orden sumaria, ese era el término. Y tiene 9 impactos de bala. 6 en el tórax y 3 en el abdomen. ¿Vos sabés que ninguno le da en el corazón?
Claro.
Cosa rara.
Claro.
Anecdótico, cosa rara.
Sí, pero que lo lleva a sufrir.
Sí, con el equipo argentino de antropología, con Patricia Bernardi, Bernardi, que tuve la oportunidad de reunirme y analizar los huesos, las heridas de bala, y relacionarlo con la autopsia que había hecho el doctor Caso en ese momento, es muy interesante. Y aparte, ella me decía, qué interesante, ¿no? Porque vos ves pacientes y nosotros vemos huesos.
Claro,
¿no?
Claro.
Me contaba de cuando encontraron las osamentas que se quedaban en la fosa para que no se roben los huesos, ¿no? Y me contaba algo que me quedó toda la vida, ¿no? Porque los argentinos sabemos mucho de esto por los desaparecidos.
Claro.
O sea, somos buenos en esto. O sea, nos llaman de toda parte del mundo, pues somos buenos. Claro. Y la frase de ella, déjame acordar, esto es antropología forense, pero claro que ellas la llaman de todas partes del mundo.
Sí,
Leaf lo llaman de todas. Y la frase era, la antropología forense avanza en los grandes desastres de la humanidad.
Claro.
Por eso nuestra antropología ha avanzado mucho.
De querer de cantar sufro disnea. bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como aún respiro. Por ti adelanto trecho a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino.
Sé pocas cosas, sé que no debo llorar, Ernesto. Sé que de mí dependés ahora. Te puedo sepultar con grandes lágrimas, pero en realidad no puedo. El poeta sabe que algún día la belleza vendrá, pero no hoy que estás ausente. El poeta apenas sabe vigilar. Che Guevara. Ahora deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez?
Hablemos un poquito, ya nos va quedando poco tiempo, hablemos de Perón y ese regreso, ¿no? Donde hay una secuencia absoluta, una correspondencia total entre hecho político y hecho médico, ¿no es cierto?
Esa es quizás la más fuerte y paradigmática de cuatro eventos de la historia argentina y cuatro eventos clínicos. Uh-huh. De un paralelismo abrumador. Una es el viaje en el charter Giuseppe Verdi, de Alitalia, un 707, en el 72, con estrés, por todo lo que sea, y en ese momento tiene, unos meses antes, un infarto de cara diafragmática. La cara diafragmática es la cara inferior del corazón. Uh-huh. O sea que, vuelo charter, infarto.
Claro.
Después viene, 20 de junio del 73, claro, masacre de Ezeiza. Desvían el avión de Ezeiza y aterriza en la 7ª Brigada Aérea de Morón. Baja, caminando bien, y Cámpora le preguntan, ¿cómo está el general? Bien, porque lo ve bien, claro. Lo ve derecho, pero no estaba bien. Ya había factores inflamatorios en la sangre, y al quinto día tiene un infarto de cara anterolateral con falta de aire y edema agudo de pulmón en Gaspar Campos. Vale. Ya van dos eventos de la historia argentina con dos eventos cardíacos.
Totalmente.
Gracias a haber recolectado el cuaderno Laprida, que llevaba un cuaderno Laprida que estaba en la mesa de luz de Perón y lo llevaban las enfermeras y Cosio padre, ese cuaderno me lo presta Cosio hijo y lo usamos para algunas digamos, presentaciones médicas. Y ahí podemos ver que viene un tercer evento, que es la Plaza de los Imberbes.
Claro, primero de mayo.
Primero de mayo, plaza, 8 semanas antes no tenía ningún síntoma clínico, viendo el cuaderno.
Claro.
Ese día en la plaza, él parte la plaza en dos.
Claro.
A la noche tiene dolor de pecho, le tienen que administrar nitroglicerina para vasodilatar las arterias coronarias por el dolor de pecho, angina de pecho o angor pectoris que presentaba.
Impresionante.
Tercer evento clínico, tercer evento de la historia argentina. Después un desagravio, primero de junio, de la CGT, y ahí hay dos elementos de interés.
El 12 de junio.
12.
12 de junio.
12 de junio. Y ahí hay dos elementos de interés, Felipe. Uno, el médico, es que también los días anteriores no tenía síntomas y esa noche nuevamente tuvo que ser medicado. Cuatro eventos de la historia, cuatro eventos clínicos. Más clarito échale agua.
Impresionante.
Y una frase que cuando la escuchás tenés que prestar atención a un paciente. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí... La palabra del pueblo argentino. Se estaba despidiendo, estaba muriendo.
Claro.
Me hace acordar cuando Tita Merelo, después que se muere el hermano a quien amaba, y Fava Loro, dice, no quiero vivir más. La próxima Navidad, mirá si a un médico Tita Merelo le dice esto, no quiero vivir más, en octubre se lo dice. La próxima Navidad, no quiero vivir más, la próxima Navidad la quiero pasar en el cielo juntito a los míos. Y se muere el 24 de diciembre en Navidad.
Impresionante.
Hay que escuchar al paciente.
Bueno, ¿y cómo fue la muerte de Perón, digamos, esa semana final, ¿no? Esos días?
Bueno, ya existía lo que médicamente se habla cuando un médico dice hay poco resto, ¿no? Ya un corazón muy sufrido, un corazón sin fuerza, un corazón con varios infartos previos, con insuficiencia cardíaca, con malas arterias coronarias, hasta que termina desarrollando insuficiencia cardíaca incoercible, difícil de tratar, disminución de la presión arterial, arritmias y, en definitiva, paro cardíaco. Hacen reanimación cardiopulmonar más tiempo del que corresponde, tal vez porque era el general Perón y querían esa magia. ¿Te acuerdas cuando decíamos que estaba López Rega y le dice a uno de los médicos, si lo sacás, a Roberto quiere decir, si lo sacás y lo volvés a la vida, ¿no? Si lo sacás, te hago conde.
Te hago conde, cualquier cosa.
Sí, a Seara, al doctor Seara. Seara hoy es este, hablé con él. Seara hoy es jefe del FLENI de cardiología pediátrica.
Y me dijo, el conde Seara.
El conde Seara. Dice, si lo sacás, te hago conde.
Es locura, ¿no?
Una locura. Si te lo sacás, lo hago conde. Mira, había una cosa que en un momento se discutió si Favaloro lo tenía que operar. Y había una riña entre médicos, entre Cosio y Favaloro. Cuando lo querían consultar a Favaloro, Cosio se ve que se entera y Favaloro se entera y estaba en Córdoba. Y Favaloro era un derecho, un correcto bárbaro. Entonces publican en La Voz de Córdoba, La Voz del Interior, La Voz del Interior, publica una solicitada diciendo que bajo ningún punto de vista hubiera atendido al general Perón a espaldas de quien respetaba enormemente, que era el profesor Cosio.
Claro.
Uno era clínico y el otro era cirujano.
Claro.
Entonces había una riña, ¿viste? Uno opera, el otro no opera, uno opera, el otro no opera.
Sí, decían que había una especie de enfrentamiento, entre comillas, entre pastilleros y cuchilleros.
Claro, pero era la época embromada, el que operaba y el que trataba y no se llevaban nada bien. Uno era peronista y el otro era antiperonista.
Claro.
Así que fíjate vos lo que era eso, pero fíjate la rectitud de ambos. Favaloro publica, bajo ningún punto de vista, vería, fíjate la rectitud, pero te la redondeo más. Fíjate que uno era, como vos decís, Roberto, pastillero y cuchillero, que era así, pero el respeto profesional entre los dos grandes, que cuando muere Cosio, la familia de Cosio le pide a Favaloro que sea uno de los que lleva el cajón a la Recoleta.
Mira vos.
Era una Argentina.
Una de las cosas que discutimos en Historia Clínica es esto de si uno se podía morir de tristeza, ¿no? Hablando del querido entrañable Discépolo y un poco también del gordo, ¿no?
Del gordo Troilo. Sí,
¿no?
Puede morir de tristeza.
Y hablemos un poco de eso, ¿no? De la mala sangre, si existe la mala
sangre. Sí, claro que existe la mala sangre.
¿Y qué es la mala sangre?
Está
descrita médicamente, ¿no?
Sí, si te haces mala sangre es porque en la sangre aparecen sustancias que se llaman inflamatorias, como las interleuquinas, la 1, la 6, la 12, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, distintas sustancias que hacen que se condicione el accidente cerebrovascular o que se condicione el infarto. Y en el caso de Mordisquito, de Discépolo, que todos dicen que murió de tristeza, bueno, murió de lo que se llama muerte súbita.
Claro.
Pero la muerte súbita también está condicionada por la tristeza. Si vos le das toda la vuelta, a lo mejor murió de tristeza. ¿Viste cuando decíamos lo de Belgrano antes? Claro. Que vos tenías razón.
Sí.
Tenía un corazón grande.
Sí.
Vos decís, un gran corazón. Médicamente era un corazón grande, agrandamiento cardiomegalia por enfermedad cardíaca. Y vos le ves el otro lado, que es el que vale, de gran corazón. Con Discépolo pasó algo parecido, porque la tristeza condiciona el paro cardíaco. Y cuando vos ves la frase de Discépolo, que nosotros lo usamos en la facultad para explicar la relación emoción y corazón, porque la emoción es más importante que la razón. Y probablemente la razón no sea más que emociones racionalizadas. Y él dice, uno en su tango, y uno es la expresión máxima del aparato psíquico de Sigmund Freud, que es ello, yo y super yo. Uno busca, intencional, lleno, pletórico, de esperanza, fe, esperanza, el camino que los sueños, soñar, añorancia, lo que querés llegar, el camino que los sueños prometieron, te promete, a sus ansias. Ansias, ansiedad, anxiety del inglés, o angustia, angst del alemán, a sus ansias. Y acá viene la única palabra cerebral y racional de toda la estrofa. Sabe, y después sigue toda emoción, que la lucha es cruel y mucha, pero lucha. Y se desangra, y desangrarse es la expresión atávica, histórica del ser humano de morir.
Claro.
El color rojo de la emergencia es porque aprendimos que el rojo es sangre y te morís.
Uh-huh.
El rojo no es convencional. Las luces rojas del arma no son convencionales, son porque cuando éramos protohumanos sabíamos que la sangre era sinónimo. Sabe que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe, todo emocional, que lo empecina. Uh-huh. Fíjate la expresión emocional de un discípulo.
Impresionante, ¿no? Y también le cabe al querido Gordo Troilo un poco, ¿no?
Y Troilo, sí, porque Troilo en un momento es como que dice que el dolor fomenta la emoción.
Claro.
Aparte era bueno, viste, uh-huh. Repartía plata, era bueno. Le decía, sí, a la mujer que tomaba té, era whisky.
Sí, decía, no puedo, ¿sabes qué? Dice, la mujer le decía, tenés que ser un poco malo, gordo.
Claro,
sabés que no puedo.
Tenés que amalarte.
No puedo, no sé ser malo, ¿no?
Claro, tenés que amalarte.
Esa cosa, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto, cómo influye toda esa cuestión en la salud? Bueno, estamos llegando al final, Daniel, muchísimas gracias.
No, un gustazo.
Qué ganas de más.
Sí, sí. Es una segunda parte.
Claro.
Le vamos a invitar a Daniel en unos meses para hacer una segunda parte. Aparte, para allá va a estar saliendo el libro, uh-huh. Que sale cuando, en agosto más o menos.
Para fin de año, sí, para agosto.
Ah, ya lo vamos corriendo.
Sí, no hay que apurarse mucho, no hay que estresarse. Hay que verlo despacito.
Absolutamente. Muchas gracias, Daniel, por venir.
Felipe, gracias por la invitación. Roberto, un gustazo, la pasé bárbaro.
Buenísimo. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.